Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte, como todas las semanas, una nueva edición de este podcast donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre política, ¿por qué no? Así que quédate, te invito a que te quedes, son podcasts cortitos, 20, 30 minutos máximo, así que quédate a escucharlo, porque hoy vamos a estar hablando sobre obligaciones negociables, que es algo que me están consultando mucho a raíz de, bueno, lógicamente una cobertura en lo que es el mercado de capitales con bonos, pero que no sean bonos del tesoro. Así que quédate, que va a estar bastante bueno. Como siempre, agradecerles a todas aquellas personas que están escuchando el podcast semana tras semana y a aquellos también que vienen haciéndolo desde el inicio, que son muchos, y que me mandan un montón de mensajes de agradecimiento, con sugerencias y demás cuestiones. Así que gracias a todos ustedes por hacer el aguante. Para aquellos que estén viendo esto por YouTube, como podrán ver, atrás mío hay un hermoso quilombo. Que, y como podrán ver también, no está más la biblioteca, no está más el otro mueblecito que estaba por ahí, quedó el cuadro solo ahí. Bueno, nada, estoy haciendo remodelaciones en casa. En realidad no estoy haciendo remodelaciones, sino que estoy cambiando cosas de lugar. Estoy moviendo cosas de lugar, la estantería esa fue a parar el comedor. Esta mesa era el escritorio viejo que yo tenía, porque otra cosa, otro detalle. Siempre me gustó trabajar con maderas y demás. Y nada, empecé a hacer cositas en casas en madera y me mandé a hacer un escritorio nuevo. Que cuando digo me mandé a hacer, no es que mandé a hacer, sino que lo hice yo. Que a ver si se los puedo mostrar. Que está medio desordenado, pero bueno, nada, no sé si se llega a ver bien ahí. Nada, compré la madera, hice también las patas, no lo voy a mostrar porque estoy en ojotas. Y acá tengo que hacer toda una barrita también, ¿cómo se llama? Para que queden los monitores altos, que ahora tienen estas cajas, pero son un espanto. La tengo que sacar y poner la barra para que queden todos. Y aparte, acá también trajimos, ¿cómo se llama? El escritorio de mi novia. También trajimos su compu acá, así está todo unificado. Y allá atrás, que hay una madera, va a ser un estante que va a estar acá, tengo que poner otro, nada, así que también hice, arreglé el baño, estoy con muchas cosas. Uno de los baños, acá hay dos baños, hay un toilet y un baño grande, están bastante feos, sobre todo el baño grande, que lo tenemos que hacer ahora. Y bueno, me mandé a hacer repisas y cosas, así que estuve bastante quilombado con todo este movimiento, pero bueno, también me divierte, así que por eso también tengo todo ese quilombo que está ahí atrás. Lamento que no sea la mejor de las escenas, pero ya cuando esté todo más acomodado va a quedar todo mucho más lindo. Esa va a terminar siendo, obviamente, la idea. Y todo esto se los cuento, ¿por qué? Porque voy a ser papá. Se viene una nueva etapa en mi vida muy loca. No lo quería contar porque, bueno, mi novia está de 6 meses. Así que quería esperar, digamos, un tiempito como para poder contarlo. Pero bueno, voy a ser papá para los primeros días de febrero, supuestamente. Van a ser Tiago, es varón. Así que nada, muy contento, muy feliz. El otro cuarto, como les decía recién, estamos sacando todas las cosas porque ahora hay una cuna, hay un montón de cosas. Estamos preparando el cuarto para él, para la llegada de Tiago. Así que nada, muy emocionado, muy contento, muy revolucionado, muy ansioso. Ayer estuve doblando ropa de este tamaño, una cosa totalmente impensada para mí. No porque no quisiera tener hijos, sino porque no, nunca tuve tampoco experiencia. De mi grupo de amigos, soy el primero que va a ser papá. Y hace poquito, hace un año, nació mi sobrina, mi ahijada Isabela, que es recién el primer contacto con un recién nacido que tengo. Así que se me viene un mundo totalmente nuevo, desconocido, pero nada, muy contento con todo lo que se viene. Y por eso también estoy bastante desaparecido en lo que es redes sociales tipo YouTube, los Reels y demás. Porque de verdad, estoy moviendo absolutamente todo. prácticamente que estoy tratando de que mi novia no haga demasiado, para que no haga esfuerzo ni nada por el estilo. Así que los muebles los estoy moviendo de acá para allá, cortando, pegando, atornillando, agujereando, nada. Quilombos, porque quiero terminar todo lo que es la movida de la casa antes de que nazca, obviamente, para que después no haya polvo, no haya quilombo, no haya ruido, no haya nada. Entonces es como que nada, tengo que hacer todo lo que tenía planificado hacer, digamos, en un tiempo espaciado lo tengo que hacer todo, más o menos a las apuradas, para que pueda estar listo antes de que nazca el bebé. Así que bueno, nada, gente, ahí les tiro la primera novedad que la verdad que me tiene muy muy entusiasmado y muy contento. Después no me voy a poder dormir, muy probablemente. Así que capaz que los próximos podcasts, a partir de febrero, los haga con una cara un poquito más demacrada. Pero bueno, vamos ahora sí a meteros ¿cómo se llama? A ver lo que es el mercado. Vamos a agrandar acá. Y vamos a ver, por ejemplo, el Merval. Que el Merval se está pegando un hermosísimo palo desde sus máximos en pesos, que fue el rally que había hecho previo a las elecciones. Post elecciones, el Merval ha caído. Ha caído, estimo yo, en gran parte por una toma de ganancias de todo este recorrido. Todo este recorrido alcista. Una gran toma. Bueno, no sé si gran toma de ganancias. Una toma de ganancias, punto. Y también obviamente porque se descomprimió lo que es el tipo de cambio contado con liquidación, que fue uno de los grandes impulsores tanto de las acciones argentinas como también de los CEDEARs. Recordemos que previo a las elecciones, el viernes, el último día de bolsa antes de las elecciones, el tipo de cambio contado con liquidación había llegado, creo que a los 1.100, e hizo volar a los CEDEARs, digamos, básicamente por las nubes. Fíjense también la vela con la que había cerrado ¿cómo se llama? El día 17. Esto fue el. No, está bien. Esta fue la última vela, la del 20. Esta fue la última vela, la vela del viernes. Y después comienza la caída, que se termina comiendo prácticamente todo lo que había subido en la parte previa de las elecciones. Pero, para aquellos que estén en el Merval, todavía el Merval sigue estando alcista, por lo menos en el largo plazo. ¿Ok? Si nosotros miramos, por ejemplo, el gráfico de, no sé, una semana, vemos que está alcista. Si miramos el gráfico de un mes, vemos que está alcista. Por lo tanto, en el largo plazo sigue estando alcista. Esto no quiere decir, como pueden ver acá, en esta mecha que dejó en el gráfico de un mes, esto no quiere decir que el Merval no vaya a seguir cayendo. Tranquilamente puede seguir cayendo. No estaría mal que lo haga. No estaría mal que lo haga, pero también puede seguir subiendo. O sea, por el momento, fíjense, no ha roto ni siquiera este mínimo de acá. ¿Sí? O sea que por el momento sigue estando alcista. Hasta que no venga a romper este mínimo o hasta que no siga rompiendo máximos, la verdad, lamentablemente, no se puede decir demasiado. Por el lado de Bitcoin lo tenemos en casi 35 mil dólares, llegando a esta zona que, como pueden ver, si miramos la parte anterior, miren toda esta zona de acumulación que habíamos tenido en su momento antes del rally alcista último, que fue en junio del 2021. Entonces tenemos una zona importante que va a ser interesante que la pueda atravesar o no, con un target, si lo llega a romper, cercano a esta desde acá, que es los 38 mil dólares. Bien, y por el lado del Standard Poor's ha quebrado su línea de tendencia alcista que habíamos marcado acá con este canal, pero un movimiento que es interesante es que esta baja está haciendo 5 ondas y que está llegando a el 61.8 de Fibonacci, que me coincide también con el POC de volumen que tenemos acá, ¿no? Entonces, esta es una zona interesante en la cual puede llegar a rebotar el mercado, así que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que hace si realmente reconoce esta zona y comienza a rebotar. Si es así, sería muy interesante que haga un movimiento de ruptura de este máximo anterior, retesteo y que comience a ir para arriba. Bien. Bueno, ya visto esto del mercado, que como pueden ver hoy lo hicimos bastante rapidito, vamos a meternos en el tema de las obligaciones negociables. Primero que nada, vamos a aclarar, para aquellos que no lo sepan, ¿qué es una obligación negociable? Cuando nosotros hablamos de obligaciones negociables, tenemos que saber de que estamos hablando básicamente de deuda. ¿Bien? Cuando nosotros nos referimos a que estamos hablando de deuda, no quiere decir que sea una deuda mala. Siempre lo he dicho y lo vamos a seguir repitiendo, es que la deuda per se, la deuda de manera intrínseca, no es mala por sí misma, sino que va a depender de para qué usemos la deuda, si termina estando en un buen uso o en un mal uso. En un mal uso vamos a terminar en mayores problemas, porque encima si teníamos plata para pagar, ahora tenemos más plata para pagar. Ahora, si nosotros nos endeudamos para poder hacer una financiación de un proyecto de inversión, y ese proyecto después genera mayores rentabilidades, mayores ingresos, mayor crecimiento de la empresa, etcétera, esa deuda, en definitiva, se termina, si se quiere, repagando sola por los ingresos nuevos de el proyecto que nosotros estamos abarcando, y la ampliación de la fábrica o lo que fuese. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un bono y de obligaciones negociables, estamos hablando de lo mismo. El bono, el famoso bono, es deuda. Y tenemos deuda de los privados, llamada obligaciones negociables, o deuda del sector público, llamado comúnmente bono soberano. Cuando hablamos de bono, generalmente estamos hablando de los bonos de deuda pública, bien, ya sea provincial, municipal, o a nivel nacional. Entonces, ambas cosas son exactamente lo mismo en términos prácticos de la funcionalidad entre uno y el otro. Las amortizaciones, la forma de los pagos de los cupones y demás, funciona todo igual. La diferencia es el emisor, básicamente. Acá en Argentina, por una cuestión de mal historial de pagos y demás, podemos ver que los bonos locales cotizan muy por debajo de sus precios pares. Es decir, el valor de un bono, que por lo general es de 100, cuando cotiza en la bolsa a menos de su valor nominal, vamos a decir con el ejemplo de 100, estamos hablando de que el bono cotiza bajo la par. Cuando cotiza por encima de 100, estamos hablando de que cotiza sobre la par, y a la par es cuando vale exactamente lo mismo. ¿Bien? Pero sin irnos por la rama y para no meternos de lleno en el tema de los bonos soberanos. Cuando hablamos de obligaciones negociables, estamos hablando de que una empresa privada busca financiación para X cosa, ¿sí? En vez de usar recursos propios, o capaz con los recursos propios no le alcanza porque es un proyecto muy grande el que tiene que abarcar y necesita muchísimos millones de dólares. Entonces, una de las fuentes de financiamiento que tiene una empresa es emitir obligaciones negociables. Emitir obligaciones negociables básicamente es emitir una promesa de pago futuro. Bien, cuando una empresa se endeuda, lo que está haciendo es, che, yo a vos te estoy dando este bono, básicamente es un título de deuda, vos te haces acreedor de ese bono, de esta obligación negociable, y eso a vos te va a dar derecho a, el día de mañana, en determinadas fechas, con determinadas características, hacerte de el pago, o mejor dicho, el cobro, por parte de la empresa de X cantidad de dinero. Bien. Entonces la empresa busca financiamiento, lanza una nueva obligación negociable, que es un título de deuda. Los inversores se hacen, compran esas obligaciones negociables y por lo tanto la empresa adquiere la plata de todos los inversores y los inversores adquieren los títulos en forma de obligaciones negociables que lo van a ver en su comitente. De esa forma se genera la transacción. Ahora, la persona que invierte en obligaciones negociables, el inversor, ¿por qué está invirtiendo en ese título de deuda? Punto número uno, que si está invirtiendo en él es porque considera de que la empresa va a cumplir en tiempo y forma con las condiciones dispuestas al momento de emitir esa obligación negociable. Que dicho sea de paso, ustedes para ver las características de la obligación negociable en su máxima expresión, en su máximo detalle, lo van a poder encontrar en el prospecto de emisión de la obligación negociable. ¿Bien? Ahí le va a figurar toda la información que ustedes necesitan saber. Toda la información. Entonces, ustedes cuando compran la obligación negociable van a tener, por ejemplo, cobros de los cupones de pago, que pueden ser de forma trimestral, semestral, anual. Eso lo va a determinar de vuelta. Cada obligación negociable es un mundo distinto, si bien tienen características similares, pero cada empresa emite una obligación negociable. No hay algo de que decís, che, todos emitimos lo mismo. No, uno puede emitir una obligación negociable y decir, yo voy a estar pagando los cupones de deuda cada 3 meses, yo los voy a estar pagando cada 6, yo los voy a estar pagando de forma anual. De la misma forma, recién una persona me preguntaba en Instagram, Gonza, los bonos, las obligaciones negociables, a mí me van a estar pagando los cupones en, no sé, cada 3 meses. Ahora, ¿cómo se amortiza el capital que yo estoy invirtiendo en esa obligación negociable? Bueno, la amortización del capital, que es básicamente la devolución del mismo, va a depender de vuelta de las características que tenga esa obligación negociable. Hay obligaciones negociables que son amortizables durante la vida del bono, es decir, que a vos te van a estar reintegrando el capital a lo largo de la vida del bono a partir de determinada fecha con el cobro del cupón, o puede ser del tipo bullet, que es un bono o una obligación negociable que la amortización del capital se hace al vencimiento. O sea que el vencimiento cobras el último cupón de pago más la amortización del capital. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que fijarnos en el prospecto de emisión cuáles son las características de la obligación negociable para saber cuál es la tasa del cupón que nosotros vamos a estar cobrando, en qué fecha nosotros vamos a estar cobrando esos cupones. También podemos calcular la TIR que tiene ese bono. También tenemos que entender una cosa que es fundamental. Por más de que la obligación negociable sea un instrumento de renta fija, esto no quiere decir que todo el tiempo tengamos una ganancia y que no tengamos fluctuaciones en el camino. ¿Por qué digo esto? Porque las obligaciones negociables, como cualquier otro bono, cotizan en el mercado de capitales. Esto quiere decir que su precio cotiza dentro de la bolsa. Ergo, se mueve por oferta y demanda. Por lo tanto, si ustedes compran una obligación negociable, supongamos a $95, tranquilamente al día siguiente puede valer $93 o puede valer $97. Y ustedes dirán, che, pero ¿por qué si esto es de renta fija? ¿Por qué yo puedo comprar a 97 y capaz dentro de 2 meses estar en 87? Justamente porque las obligaciones negociables, como cualquier otro bono, también tienen fluctuaciones en el precio. ¿O por qué se creen que, por ejemplo, los bonos del Tesoro valen lo que valen hoy en día, que están prácticamente por el piso los precios? Justamente por eso. Como el historial de pago del Estado es muy malo, la situación de que puedan repagar cada uno de sus deudas, los inversores lo ven como algo poco viable, los bonos cotizan un precio muy bajo, por lo tanto tienen una TIR muy alta. Entonces, eso sucede por la expectativa que tiene el mercado. Cuando la expectativa es mala, el precio tiende a caer. Por lo tanto, sube la TIR. Ahora, ¿puede seguir cayendo? Tranquilamente. Tranquilamente puede seguir cayendo. Por otro lado, vale la aclaración de que aquellas personas, por ejemplo, que compran un bono a un precio muy bajo porque el mercado está prediciendo que no se va a pagar, y si el día de mañana se llega a pagar, termina siendo el negocio de su vida. Pero para volver al tema de las obligaciones negociables. Entonces, si nosotros, por ejemplo, compramos a $97 una obligación negociable, tenemos que saber que rueda tras rueda, día tras día, ese precio se va a mover. Más o menos, pero se va a mover. Muchas personas, por ejemplo, después de lo que fueron las elecciones, vieron que algunas obligaciones negociables han caído de precio. Bueno, perfecto. Evidentemente el mercado estaba estimando otra cosa, o hubo una oleada fenomenal de personas que fueron a comprar obligaciones negociables para buscar cobertura, terminaron pagando precios más altos y después el mercado eso lo predijo para abajo. ¿Sí? Entonces, por más de que sea renta fija, no es un plazo fijo de que todos los meses vas a estar cobrando algo y que el capital no se te va a mover. No, el precio va a subir y bajar. Nosotros tenemos que saber, tenemos que entender que tenemos básicamente dos formas de ganar plata con las obligaciones negociables. Una por el cobro de los cupones, que lo vamos a hacer de forma trimestral, semestral o como fuere. Y otra, pues, tenemos una ganancia o pérdida de capital mediante lo que es la compra-venta de la obligación negociable. Si nosotros compramos a 95 por ejemplo, es decir, lo compramos bajo la par y mantenemos la obligación negociable hasta el final, es decir, hasta el vencimiento, que va a valer 100, porque después tiende a ir a su valor nominal, vamos a tener $5 de ganancia de capital, más los cobros de los cupones en cada uno de sus pagos. Ahora, por ejemplo, si nosotros compramos la obligación negociable a $105 y mantenemos hasta el final, que va a tender a ir a 100, vamos a tener una pérdida de capital de $5, pero tuvimos una ganancia de capital de los cupones. Y uno podrá decir, che, pero ¿por qué una persona estaría comprando a 105 algo que después va a valer 100? Bueno, tranquilamente puede ser porque el cobro de cupones sea lo suficientemente alto y atractivo como para poder cubrir después lo que es la pérdida de ganancia del capital, o porque también se espere de que pueda llegar a subir un poquito más, no sé, de 105 a 110, y nosotros lo podemos vender. Algo que es importante saber, las obligaciones negociables no hace falta tenerlas hasta su vencimiento. Se las puede tener hasta su vencimiento, pero si uno quiere venderlas porque necesita el capital que invirtió, no sé, metiste $50.000 en una obligación negociable y no la querés tener hasta el final, o te surgió que necesitas gastar parte de la plata, no sé, de los 50.000 necesitas gastar $10.000, bueno, fantástico. Vendés el equivalente a $10.000 de la obligación negociable, te quedás con 40.000 y esos 10.000 los sacás del mercado. Se puede hacer, ¿sí? No hace falta ni vender todo, ni esperar con todo el capital hasta el final. Como una acción, como un CEDAR, como cualquier otro instrumento del mercado, nosotros podemos salir a vender las obligaciones negociables. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la obligación negociable? Bueno, básicamente es que son muy buenas en términos de el pago que te van a hacer en dólares a lo largo del tiempo, ¿sí? A raíz de los problemas que tiene el Estado, hoy una obligación negociable es más segura que lo que es un bono del Estado. Por lo tanto, si vos querés buscar una renta fija en dólares que te dé, porque no sé, querés meter más renta fija en lo que es dólares de tu cartera, hoy una obligación negociable está pagándote una tasa interesante y que aparte es más segura que un bono del Tesoro, cosa que debería ser a la inversa, pero bueno, acá sucede eso. ¿Por qué digo esto que debería ser la inversa? Porque básicamente un país no puede quebrar. Una empresa sí, si la empresa quiebra, bueno, capaz tenemos algún tipo de problema de cobro. El país no puede quebrar, pero el país puede defaultear. Por lo tanto, acá sucede la inversa. Acá los bonos locales son más inseguros y acá los bonos privados son más seguros. Entonces, las ventajas que tiene la obligación negociable es esto. Vos tenés dólares, querés meterlos a invertir a una tasa fija, lo podés hacer, vas a ir cobrando cupones constantemente. Y a una tasa interesante, y aparte le estás metiendo un capital en distintas empresas que vos podés invertir. No hace falta invertir y casarte con una sola obligación negociable. Tenés varias para poder elegir. Si no sabes cuál es elegir, tenés fondos comunes de inversión que invierten en obligaciones negociables y que las van a terminar eligiendo por vos, para que vos puedas estar invirtiendo en estos instrumentos. Así que, si lo querés hacer, también puedes hacerlo. También puedes ingresar en pesos a obligaciones negociables. O sea que también es un instrumento muy atractivo si tenés pesos y lo querés meter directamente a invertir en este instrumento. Cosas que tenemos que tener en cuenta: algunas obligaciones negociables no tienen tanta liquidez. Por lo tanto, tenemos que tener presente esto si nosotros vamos a estar moviendo capitales, digamos, importantes, y queremos tener la posibilidad de salir rápidamente de las obligaciones negociables. Tenemos que tener en cuenta que, por más de que sea un activo de renta fija, como dije antes, no es un activo que no pueda tener fluctuaciones en el tiempo. Las va a tener, tanto para bien o para mal, pero las va a tener. Si no saben cómo calcular los bonos, los cupones y demás, pueden entrar a distintas páginas. La página del broker Puente tiene una parte en la cual ustedes pueden poner la obligación negociable que quieren invertir, ponen el valor, les carga automáticamente cuáles son las fechas de pago de cupones, le dice cuánto van a estar cobrando dependiendo del capital que ustedes quieren invertir, cómo amortiza el bono, la TIR, etc. O sea que ustedes pueden acceder a una calculadora de bonos directamente, por ejemplo, desde la página del broker Puente, que ahí la pueden encontrar. Así que bueno, gente, espero les sirva esta mini guía sobre lo que son obligaciones negociables, que es un instrumento muy utilizado y muy noble para aquellos que quieran invertir en lo que es renta fija, ¿sí? Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, espero no tener todo este quilombo de la próxima. que sigan muy bien y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.